Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 19 de abril de 2022. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo vamos a continuar la jornada número? Fíjate, nada más la 15 ya. El campeonato se nos fue entre las manos. Hoy hay 5 partidos, mañana 4. Y el fin de semana nos echamos la 16, así que estamos a muy poco tiempo ya de entrar a la liguilla.
Exacto, un titipuchal de partidos. El día de hoy Pachuca Puebla, Necaxa Tigres, Toluca Bravos, Guadalajara Xolos, Mazatlán contra Santos Laguna, el Guadalajara con Ricardo Cadena al frente después de la victoria en la Ciudad de México frente al equipo del Cruz Azul. Estaremos platicando con Demetrio Madero acerca de la situación que vive el Guadalajara, un referente histórico Demetrio Madero del equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. También un fragmento de la entrevista que le hizo Dean Ciani a Andrés Lilini, el mago, el técnico del equipo de los Pumas del Universidad. Vamos a saludarte con mucho gusto, León Lecanda, buenas tardes.
Muchas gracias, compañeros de ESPN Radio Fórmula. Por el lado de Cruz Azul, hay mucha presión para el técnico Juan Reynoso en este cierre de torneo, especialmente los últimos 3 compromisos contra Querétaro, Atlético de San Luis y América, no solo para que el equipo avance como uno de los 4 primeros, sino para que pelee el título del torneo Clausura 2022. Hablaremos de eso y también de la posible renovación de Andrés Lilini con Pumas enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Perfecto, León, muchas gracias. Por cierto que Joaquín Velázquez ya recuperó su libertad, el anterior auxiliar de Juan Reynoso como técnico del equipo del Cruz Azul. Vamos a saludar también a Jesús Bernal, que tiene también, Jesús, gusto en saludarte, un avance de la información.
Saludos Beto, buena tarde. El día de hoy estaremos platicando de la previa de Chivas contra Xolos y las ausencias que tendrá el equipo del Guadalajara para este compromiso. Más adelante tendremos mucha más información.
Perfecto, Jesús, muchas gracias por este avance. John, buenas tardes.
¿Cómo están? Buenas tardes. Creo que habrá que disfrutar el básquetbol, Beto. Siempre he dicho, Héctor, buenas tardes. Si alguna vez han visto NBA en vivo, creo que es lo más espectacular. Curry ayer con los Warriors, la victoria de los Mavs sobre el Jazz, hoy hay más partidos, entonces es una buena opción seguir la NBA. Y aparte, si quieres ver todos los partidos, Star Plus es la manera de seguir la National Basketball Association, Beto. Y a ver si mañana me dejan hablar un poco de golf, porque estaremos transmitiendo la próxima semana desde Vallarta en Vidanta, el Mexican Open a Vidanta. Viene John Rahm, Carlos Ortiz, Abraham Mancer, muchas figuras del golf mundial. Ahora estarán jugando el torneo de la PGA Tour en Vallarta.
Perfecto, John. Oye, el Mallorca, Héctor, le ganó 2-1 al Alavés, el equipo de Javier Aguirre, el Mallorca, y es una buena noticia porque es un partido clave el que ha ganado el equipo de Mallorca el día de hoy.
Sí, está ganando de local y está perdiendo de visitante, Beto, pero pues eso, con ese paso puede salvarse. Ahorita este resultado que consigue de 2-1 sobre el Alavés, al final de cuentas, le permite en este momento otra vez salirse de zona de descenso. Ya se puso en 32 puntos y está en 29 el Granada, que es el 18, tiene 25 el Levante y tiene el Alavés al que le ganó hoy, tiene 25. Era importantísimo ganar hoy y ganarlo.
Importantísimo, buena victoria para el Mallorca. Y el Betis y el Elche están empatados a 0, minuto 46 de la primera parte en la liga ya en España. En este partido está jugando Guardado como titular, Andrés Guardado, el veterano volante del equipo del Betis y de la selección mexicana de fútbol, mientras que Lainez no fue convocado para este partido. Así que muchos temas interesantes el día de hoy, mucho fútbol esta semana con doble jornada en el campeonato mexicano de fútbol, y estaremos también platicando, como ya decíamos, con Demetrio Madero con respecto a la situación que está viviendo el Guadalajara después del cese de Marcelo Michele Año. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, Huerta, Sotliff y Murrieta en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Y Odín Ciani, nuestro compañero, entrevistó a Andrés Lilini, el técnico de los Pumas de la Universidad, que despierta simpatía, que despierta admiración por su forma de trabajar, por su compromiso con el equipo de los Pumas de la Universidad de México, Vamos a escuchar a Andrés Lilini, el técnico del equipo universitario.
¿Cómo lograste que el equipo te entendiera y que hoy puedas estar dentro de los primeros 8 en la liga y peleando en la CONCACAF?
Mira, primero que los jugadores que vinieron y los jugadores que tengo no son lo que decían. Realmente estuve en la elección yo de todos los jugadores, por eso hay que hacerse cargo de las buenas y las malas. Y estábamos seguros de que los habíamos elegido por talento en lo que es refuerzo. Después en lo que son los chicos de la cantera, que le hemos dado posibilidades a muchos, los conozco. Por eso cuando el presidente en su momento me dijo de la venta de Johan Vázquez, de la venta de Eric Lira, si nos íbamos a resentir, le dije que no, que estaba convencido de que había gente que lo podía suplir a estos dos muy buenos futbolistas, que fueron las dos últimas ventas del equipo. Y después, yo creo que hay mucho de los jugadores hacia mí. La competitividad que tenemos, la competitividad del día a día, yo busco mucho el día a día, yo confío mucho en el día a día. Y eso nos hizo muy fuerte. Levantaron en el nivel individual, que creo que es el gran logro del cuerpo técnico, hacer los mejores de los que son. Y eso nos hizo estar parejos, soportando los dos torneos, como decís. Es un grupo muy sano, hace 2 años. No es fácil mantener la competencia 2 años. Y lo de las ventas y desarmar el equipo, estamos de acuerdo nosotros, los ciclos en Puma son así. Está dentro de lo que es la idiosincrasia de este club. Lo vamos a seguir pregonando porque sigo teniendo jugadores buenos abajo para lo que viene. Sabemos de que hay potencias, equipos con un potencial mayor a nosotros. Y nosotros lo suplimos con esfuerzos, con estas situaciones de no darnos por vencido y de que sobresale el talento. Los partidos se ganan con talento. Algunos lo puedes ganar con garra, otros lo puedes ganar con esfuerzos, pero el talento es lo que el futbolista termina decidiendo. Creo que hemos encontrado el nivel alto de cada futbolista y eso nos saca adelante. Las críticas, primero que creo que me tratan a mí personalmente el periodismo mexicano muy bien. Los que no me tratan bien son por cuestiones personales de ellos. Okay. Yo no tengo nada que decir. De esto de venir de atrás, de no ser nunca candidatos.
De ser los chiquitos,
de 1% de probabilidad, de 99% de fe. Nosotros siempre, no importa que tengamos adelante ni el desafío que busquemos, le metemos. Por mi cabeza pasa el partido del miércoles, que para nosotros es determinante.
¿Contra San Luis?
Con San Luis. Determinante. Tenemos una semana con 2 partidos que son determinantes para nosotros en la liguilla, que es el objetivo nuestro del torneo, San Luis y Chivas. No pasa ni por renovación. Nadie me quiere. Nadie me vino a buscar. Nadie nada. Tengo contrato firmado por 6 meses. No puedo ser irrespetuoso de andar haciendo cosas que no se deben.
¿Quieres seguir en Pumas?
Sí, claro.
¿Sí?
Sí. Te vuelvo a repetir. Pumas es el que me siento en mi casa. Adoro esto, que la posibilidad que me dieron, me siento muy gratificado por esto que estoy viviendo.
¿Vas a seguir con esa postura de no hablar del arbitraje?
Sí, creo que hay decisiones que nos han perjudicado abiertamente y ha sido en situaciones donde nos jugábamos muchas cosas importantes.
¿Te ardió la semifinal?
Sí, sí, sí.
O sea, porque pudo haber entrado ese penal.
Sí, pero podríamos también nosotros haber jugado mejor y haber contrarrestado a Atlas en el juego. Yo lo que quiero darte a entender es de que no puedo estar constantemente, si quiero ser el entrenador de un equipo grande, buscando consuelo en algunas situaciones desfavorables. No, yo tengo que planificar un partido para ganarlo y que si algún imponderable sucede en el partido, tengamos la reacción del grupo y mía del banco con el cuerpo técnico de que eso sucedió y lo voy a sacar adelante.
Gustan la sensatez, la ubicación y el trabajo, la sencillez también de Andrés Lilini, el técnico del equipo de los Pumas de la Universidad. ¿Y qué tantas probabilidades hay, León? Gusto en saludarte, de que continúe como técnico del equipo universitario.
Muchas, Beto, porque está el deseo de ambas partes, así como lo revela el técnico de Pumas, Andrés Lilini, en la entrevista con nuestro compañero Dinciani. También sé por varias fuentes de la directiva que ya tiene sobre la mesa desde hace un mes un contrato, una extensión, con una mejora salarial y, por supuesto, condiciones que le ayuden a Lilini a decidirse para renovar el contrato. No hay que olvidar tampoco que su vínculo con el Club Universidad vence hasta el 31 de diciembre de este año y que una negociación involucraría una firma de un nuevo contrato y una mejora salarial, hasta donde tengo entendido, bastante importante, Beto. Entonces, a pesar de que por ahí hay rumores que lo ubican en la órbita o en el interés de otros equipos, lo cierto es que Lilini y Pumas hoy parece que están hechos el uno para el otro.
Hola, Millón, un abrazo. Yo me acuerdo cuando pregunté de Mitchell cuando se fue. Mitchell ganaba como $1,000,000 al año. Quiero pensar que Lilini en su momento en Pumas ganaba el 10% de eso, ¿no? Es decir, aunque Lilini pida el triple de sueldo, no creo que le llegue a lo que le pagaron a Mitchell, ¿no?
Está clarísimo. De hecho, esa cifra que tienes es cercana a lo que yo también he reporteado, 1,500,000 pesos al mes, que sería como más o menos dividir ese millón de dólares anual entre 12 pagos, ¿no? Como se hace en el fútbol mexicano. Y te puedo decir que eso era no solamente 10 veces más, era prácticamente, John, era 100 veces más de lo que ganaba Andrés Lilini en fuerzas básicas. Ahora, cuando llega como interino, hay que recordar que el primer torneo incluso tiene una racha de 11 partidos consecutivos, Pumas que no pierde, y ahí es cuando el ingeniero Leopoldo Silva, que no había negociado a Michel González, todavía era de la gestión de Rodrigo Ares de Parga, le ofrece la renovación de 2 años con un muy importante sueldo, es decir, una importante mejora, pero nada que ver, era 4 veces menor a lo que ganaba Michel González. Y hoy, por supuesto, en esta renovación mejorará las condiciones económicas, pero no va a estar ni cerca de lo que ganaba el español. Eso sí está claro.
Oye, León, te saludo con mucho gusto. Oye, en el caso de Lilini, ¿sí sabrá la directiva de Pumas que va a ser pretendido por algunos clubes? Yo sé de parte de Chivas que es uno de los principales candidatos, igual que el chico este Christiansen que estaba con la selección de Panamá, igual que el Tuca Ferretti, tienen en la órbita esos. No tienen en la órbita a Matías Almeida, contra todo lo que piensa la gente, no lo tienen considerado, y no creo que regrese jamás a Chivas, pero bueno, en el caso de Lilini, ¿sí lo considera esto la directiva para tomar una decisión importante en materia salarial?
Sí, y es que, a ver, hay que ponerlo sobre el contexto. Un abrazo también para ti, Héctor, igual para John. En términos de que lo que a mí me han confiado las fuentes es que hace más de un mes le hicieron la oferta a Andrés Lilini y en ese momento no se hablaba del técnico argentino en ningún otro equipo. De hecho, en ese momento Pumas ni siquiera estaba clasificado todavía a la instancia de la final de la Liga de Campeones de la CONCACAF y en el torneo de Liga estaba prácticamente en la zona límite, ¿no? Entre los 12 primeros lugares y los 6 que quedan eliminados del repechaje. En ese momento, la directiva se anticipa y dice, a ver, Lilini, aquí está esta oferta de renovación con un 40% en la mejora salarial. Es decir, de un sueldo de 500,000 pesos mensuales a 700,000. Obviamente lo que hace el técnico muy inteligente es decir, a ver, pues vamos a esperar a que finalice el torneo, ¿no? Porque Pumas tenía en puerta la semifinal con Cruz Azul y sí sé que en el Club Universidad en todos los niveles sienten que ya le tienen tomada la medida a la máquina cementera. Entonces dice, a ver, pues hay que esperar, ¿no? Hoy que tiene a Pumas en la final y en zona de clasificación, al menos vía repechaje, las condiciones son otras. Y hoy sí se empieza a hablar de Lilini en otros clubes, pero ese no era el escenario hace un mes. Ahora, lo que sí sé es que ambas partes quieren negociar. Probablemente Lilini pueda estirar un poco más la cuerda, sobre todo si Pumas clasifica al Mundial de Clubes. Y veremos, ¿no? Yo sí creo que se va a quedar en Pumas, ¿eh? Más allá del interés de Chivas,
oye, León,
yo sí pienso que Lilini seguirá.
Pero como es nuestro fútbol mexicano, pareciera que se lo pueden robar muy fácil. Es decir, hay otros equipos como Cruz Azul, América, por decir dos.
Cualquiera le puede pagar mucho más que eso.
Mañana dicen, a ver, Andrés, no te preocupes, aquí te damos el doble y aparte para lo que normalmente pagamos es accesible. Sí, yo creo que Pumas o se ponen las pilas o se lo van a piratear, ¿no?
Sí, pero mucho dependerá de su deseo, ¿no? Ahora, tampoco hay que olvidar, el equipo que lo quiera tiene que pagarle una cláusula de rescisión a Pumas para el segundo semestre del año. Porque si las partes no acuerdan una renovación,
Lilini sí tiene contrato todavía.
Tiene que dirigir a Pumas en el segundo semestre del año. No se puede romper de manera unilateral ese contrato. Ahora, hay otro punto que quizá la gente no analiza y que es parte de la realidad de Pumas. Ahí les va. Alfredo Talavera, Igor Meritao, Diogo de Oliveira, José Rogerio de Oliveira, Washington Corozo, y todos esos jugadores más Fabio Álvarez concluyen contrato al finalizar este torneo. La mayoría están a préstamo, como los brasileños, ¿no? Diogo de Oliveira, Rogerio de Oliveira, Igor Meritao, el ecuatoriano Corozo, el portero Talavera. Y todos, obviamente, tienen que definir su situación. Si Pumas ejerce las opciones de compra en los casos de los jugadores prestados o si renueva los contratos en los casos de
¿De dónde van a sacar la lana?
Exactamente. ¿De dónde va a sacar Pumas tanto dinero para decir, renuevo a todos, compro las fichas de los jugadores, les mejoro el salario porque todos quieren ganar más, y aparte renuevo al técnico, ¿no? Entonces ahí la situación no está nada sencilla para la directiva de Pumas. O sea, ¿a quiénes mantiene y en qué circunstancias, no?
En el caso, por ejemplo, John, en el caso de Talavera, los derechos federativos son de Talavera. Sí, el problema para Talavera renovarlo es que Pumas lo quiere por un año más y Talavera quiere firmar por 2 años más.
A mí me dijeron, ¿sabes, Héctor? Que incluso les había pedido originalmente 3 años más, con una mejora del 30%, y es el jugador mejor pagado en Pumas, gana 1.5 millones de pesos al mes. Entonces quería ganar cerca de 2 millones mensuales y un contrato multianual, en donde la directiva dice, no, pues espérame, no lo creo, ¿no? Yo lo que pienso es que por ahí, no suena nada descabellado, Talavera termine en Chivas, acabando este torneo.
Vamos a continuar contigo, León, después de la pausa, para que también nos enteres de la situación de Cruz Azul. Volveremos enseguida en ESPN en Radio Fórmula.
¿Dónde anda Billy, León?
En consonancia con lo que decía Héctor Huerta, se ve poco probable que Matías Almeida firme con el equipo Guadalajara, considerando lo friccionado que fue el final de la etapa de Almeida con el propietario del equipo Guadalajara y con su hijo. Pero en este sentido, León, seguimos contigo, te preguntaría, ¿hasta qué punto está en la órbita de Cruz Azul Matías Almeida? Sé que hay un técnico en funciones actualmente, que es Juan Reynoso, pero ¿hasta qué punto Almeida podría ser una opción para el próximo torneo?
Sí, Beto, no la número uno. Otra vez saludos a quienes nos escuchan en ESPN Radio Fórmula, pero está desde luego en la órbita. No hay que olvidar que antes de que llegara el propio Juan Reynoso, a quien también le quedan 8 meses de contrato, es decir, mayo, junio y la segunda mitad del 2022, la directiva negoció previamente con Matías Almeida. Es decir, el candidato número uno era Antonio Mohamed. Cuando vieron que no había presupuesto suficiente para pagarle al turco, tocaron la puerta con Almeida, incluso negociaron con Almeida la posible salida en aquel momento, estamos hablando de diciembre del año 2020, la posible salida del San José Earthquakes, pero Cruz Azul, con la nueva administración, pues no iba a derrochar el dinero, tenía que pagar en aquel momento casi $4 millones solo para la cláusula de rescisión al San José Earthquakes. Por ello no llegó a buen puerto esa negociación. Después, ya sabemos, se sentaron con Hugo Sánchez, estuvo literal a una firma, se cayó la negociación y llegó Reynoso, ¿no? Ahora no es la opción número uno, porque incluso sí les puedo decir que la directiva ya ha sondeado a otros entrenadores antes de que Matías Almeida saliera del Earthquakes de la MLS esta semana. Y bueno, veremos, ¿no? A mí lo que me dicen es que si Cruz Azul no sale campeón este torneo, Juan Reynoso no seguirá en el equipo.
Oye, León, pasando al asunto de la asamblea de anoche, que leí una nota tuya en el portal de ESPN.com, que ya quedó excluido de la cooperativa de manera definitiva por una votación mayoritaria del 100%, es la única votación que de un socio excluido que haya tenido el 100% de los 400, casi 500 asistentes a la asamblea, 100% expulsado Billy Álvarez de la cooperativa ya para siempre, ¿verdad?
Sí, es correcto, Héctor, y bueno, es una situación en donde no solamente Billy Álvarez, su hijo Robin Álvarez Álvarez, Federico Sarabia Pozo y otros 203 socios, o sea, es decir, se excluyó en esta Asamblea General Ordinaria el día de ayer en Gran Sur, en las oficinas corporativas de la cooperativa, se excluyó a un total de 206 socios. Se ha comprobado, de acuerdo con la denuncia que se interpuso ante la Fiscalía General de la República, que estos socios afines a Billy Álvarez participaron el año pasado, estamos hablando del 2021, no del 20, cuando Billy Álvarez recibió esa orden de aprehensión, bueno, participaron en la presunta venta ilegal de cemento, de materiales de la cementera de la cooperativa mientras se hacía la transición entre una administración y otra, y por eso es que ayer también en esta asamblea se excluyó a todos estos socios, que bueno, seguramente tendrá tela, ¿no? Héctor, estos problemas,
sí,
John, Heriberto, pues no se terminan así de un día a otro, seguramente tendrá todavía un asunto legal que resolverse, ¿no? Ya sabes, ¿no? Las demandas, que si voy con un juez y pido que se invalide la asamblea y un montón de cosas que ya conocemos.
Oye, León, ayer andábamos platicando de, César nos mandaba el reporte de que Ordiales, Jaime y el actual técnico de Cruz Azul no se quieren, no se hablan, no hay buena relación. ¿Tú sabes qué pasó ahí, el porqué de eso?
Sí, yo lo que sé, John, es que esto viene derivado de los jugadores, ¿no? No tanto del entrenador. Es más bien el grupo de jugadores que no permiten que Jaime Ordiales ingrese a los vestidores, que no permiten como el contacto directo. De hecho, sé incluso que para el tema de contratos y quiénes salen este verano y quiénes renuevan, etcétera, ya los consejos de administración y vigilancia, ¿no? Víctor Velázquez, José Antonio Marín, ya pusieron un intermediario para que sea el que tenga el trato directo con los jugadores. Viene desde, bueno, finales del año 2020, ¿no? Esta relación quebrantada.
¿Pero por qué, León? Es decir, ¿alguien metió mano y alguien les dijo a los jugadores no pelen a Jaime o algo? ¿Qué habrá pasado?
Mira, a mí lo que me han contado, lo voy a decir al aire, a mí lo que me han contado es que en aquel momento cuando Héctor Huerta, aquí que está presente, dicen en el enlace, ¿no?, Sports Center, que los jugadores habían recibido llamadas después de aquella eliminación con Pumas, muchos de los jugadores creen que Ordiales no los defendió a capa y espada como grupo, que digamos los dejaron morir solos, lo mismo a Robert Siboldi, y lo otro, el tema de que en ese momento no hubo como ese, que la directiva saliera, ¿no?, a dar el do de pecho, a respaldar al equipo de jugadores, ¿no? Y entonces, después creyeron que, bueno, pues podía haber por ahí como una ruptura de la relación, y desde ahí, ¿no? O sea, viene. Luego llega Álvaro Dávila, digamos, sanea un poco esa relación entre directiva y jugadores, pero hoy, bueno, sí es un tema que no se ha solucionado, no se ha resuelto.
Porque, oye, y además ya, una última cosa, y luego cuando llega Álvaro Dávila, a Jaime lo encierran en una oficina, le dicen tú te quedas, pero no te vas, pero no aparezcas. Entonces también pareciera que alguien ha tomado decisiones muy raras, ¿no?
Sí. Se quedó como un asesor o consultor externo de la, digamos, de la parte deportiva, sin intervenir en las decisiones inmediatas de Álvaro Dávila y su equipo de trabajo, que además ya había llevado a Héctor Lara en funciones de director deportivo. Entonces Cruz Azul propiamente tenía dos directores deportivos y un presidente deportivo, pues son demasiadas cabezas, ¿no? Porque además encima tienen a los consejos, ¿no? Y hay que reportarle arriba. Pero sí, es decir, yo como lo veo es Cruz Azul siendo Cruz Azul, John. O sea, las cosas más extrañas
suceden
siempre en este equipo. Nunca termina de sorprendernos.
Sí, bueno, sí, oye, nadie habla de Billy y está fugado todavía, ¿no?
Sí, 29 de julio. 29 de julio del año 2020, ya va para 2 años prófugo de la justicia. Siguen vigentes esas dos órdenes de aprehensión, la del 29 de julio de un juez federal por delincuencia organizada, lavado de dinero, y la del 24 de agosto por un juez de la Ciudad de México por administración fraudulenta. Y nadie sabe de su paradero, pero no solo es la única orden de aprehensión, también su hijo Robin Álvarez, Víctor Garcés, Mario Sánchez Álvarez, primo hermano de Billy, Miguel Borrell, el exdirector jurídico, y Junquera, ¿no? Un asesor externo que también, pues bueno, son quienes hasta el momento se desconoce su paradero.
Oye, ya que me mencionaste, León, qué bueno que lo toques el tema otra vez. Los jugadores saben más que nadie, John, Beto, tú, León, los jugadores saben muy bien lo que pasó ese día y los días previos al partido contra Pumas. Creo que está de más decirlo. Yo creo que la investigación mía sigue, está abierta. Hay cosas que se resuelven pronto, este tipo de investigaciones, hay cosas que se resuelven pronto y hay cosas que tardan más tiempo en que los que saben toda la historia se atrevan a platicarlo públicamente, ¿no? Porque aquí hay que presentar o pruebas documentales o pruebas testimoniales. Entonces, evidentemente que saben que sí fue así, evidentemente que saben que hubo llamadas, todos lo saben ahí en Cruz Azul, quisieron ocultarlo todo, no fue posible ocultarlo. Tan es así que a Jaime Ordiales, por ejemplo, yo desde esa vez no hablo con él para nada, y Jaime Ordiales sí quiso defender a los jugadores, esa es la verdad. A mí me llamó y no quiso que saliera en picante esa misma noche. Yo salí en picante, le dije, perdóname, yo no trabajo para ti, yo entiendo cuál es tu puesto y entiendo lo que haces, pero mi trabajo es mi trabajo y yo voy a defender mi trabajo en donde tengo que defenderlo, que es en el terreno donde trabajo, ¿no? Entonces, sí intentó hacerlo, no pudo lograrlo, pero sí saben los jugadores lo que pasa. Lo que pasa es que el futbolista también es muy vivo, sabe muy bien. Por ejemplo, ahorita te pregunto el caso de Jesús Corona. Jesús Corona tiene 41 años ya, está próximo a cumplir 42 en enero próximo, pero Jesús Corona tiene lastimadas las dos rodillas y ahorita tiene un problema muy serio para volver a la actividad. ¿Tú sabes cuál es el estado de salud de Corona y si volverá a jugar pronto o tendrá que ser operado pronto?
Sí, es también una gran pregunta y qué bueno que lo aclaras, Héctor, porque justo pienso yo que hay una confusión, ¿no?, entre lo que creen saber los jugadores y lo que realmente ocurrió
con los jugadores. No saben nada,
investigación periodística. Y sobre todo con el involucramiento de Jaime Ordiales, que me parece que hay un malentendido ahí entre el grupo de jugadores, y bueno, se le han cobrado a Jaime, y es por esa razón, ¿no?, que no hay una buena relación, pero no porque él no los haya querido defender, como bien lo dijiste. En la parte de Corona, me dicen que hay mucha preocupación, Héctor, en la lesión, especialmente la rodilla derecha, más que la izquierda. Es una lesión en el tendón rotuliano y en la rótula. Es un desgaste ya por... Pues ¿cuánto llevará?
Por años.
Prácticamente 30
años
jugando al fútbol,
20
¿no?
años jugando.
Sí, 20 como profesional. No, 20. Y 30 desde que ingresó a Fuerzas Básicas,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Entonces,
claro.
Estamos hablando de un proceso degenerativo del cual hoy con tratamientos de última generación están tratando de sacarle esa lesión para que él pueda jugar sin dolor, pero no infiltrado, ¿no? Es decir, no ocultándole el dolor a su cuerpo, sino que prácticamente él se sienta seguro y pueda decir, sigo jugando. Y a mí me dijeron, así como una semana puede tardar, si responde bien su cuerpo, puede ser más, y no se descarta tampoco la opción de la cirugía. Por ello, la directiva va a hacer movimientos en la portería en este verano. A mí lo que me dicen es que por ahí podrían renovar a Sebastián Jurado, tratar de prestarlo en otro equipo, regresar anticipadamente a Andrés Gudiño, porque supuestamente el préstamo con Tepatitlán era por un año, sin opción a compra, es decir, todo este 2022, pero parece que lo van a regresar antes de tiempo, ¿no?, en este verano, y por ahí ir por un arquero, si creen o no creen, sino ya conocen que la lesión de Corona sea a largo plazo, ¿no? Entonces, por ahí
Chuy,
podríamos ver dos porteros nuevos.
Chuy gana demasiado dinero para que te arriesgues que se te lesione, es decir, ¿no? Como que sí. Gana demasiado para que digas, bueno, vamos a pagarle a ver si no pasa algo, ¿no?
Sí, y sabes que John, lo que sí es que Corona, incluso desde las últimas dos negociaciones con Billy Álvarez, Corona bajó su sueldo, o sea, y ya ha firmado contratos por un año, hasta este último, acabando el título, donde firmó por dos más, o sea que él tiene contrato hasta el 30 de junio del 2022, pero ya ganando menos de lo que ganaba antes. Sin embargo, imagínate que la lesión sea
sí. Rehabilitación
de 8 o 10 meses.
Vamos al corte. Sí, León, gracias por la información.
Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, vamos a ir contigo, Jesús Bernal, mucho gusto en saludarte. ¿Hay bajas del Guadalajara para el partido frente a Xolos el día de hoy?
Así es, Beto, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Sí, no podrán contar con Alexis Vega, quien evidentemente está suspendido luego del partido contra el equipo del Cruz Azul, pero tampoco está disponible JJ Macías, que pudiera haber sido, digamos, como este relevo, ¿no?, para aparecer en el ataque del equipo tapatío. Macías tiene un tema en la rodilla del cual ha venido adoleciendo durante la temporada y ya ha estado no solo para el partido, para el enfrentamiento de la escuadra de los Pumas el próximo fin de semana. Así es que, pues, Ricardo Cadena obligado a hacer modificaciones de cara al compromiso que se disputa esta noche entre Chivas y Tijuana en punto de las 21 horas aquí en el Estadio Akron.
En este sentido, Jesús, ¿qué tan determinante numéricamente es el partido de hoy para las aspiraciones de Chivas de avanzar a la repesca del fútbol mexicano?
Mira, si bien no es definitivo, si es de mucha ayuda para el equipo tapatío o incluso que le pudiera poner complicada la situación, las estadísticas nos dicen que se requieren 22 puntos para arañar el lugar número 12 y buscar el repechaje. Hoy Chivas tiene 17, lo que significa que ganando dos de los tres partidos que le restan ante Tijuana, Pumas y Necaxa, pudiera estar en la siguiente fase del campeonato mexicano. Entonces, digamos que para navegar un poco tranquilo en ese sentido y evitar estar con la soga al cuello, requieren los 3 puntos hoy a como dé lugar contra uno de los peores equipos como visitantes en el actual campeonato, Beto.
Hola, Jesús, te saludo con mucho gusto. Oye, Jesús, ahorita que está por terminar el torneo para Chivas y que no tienen técnico y que seguramente está buscando ahorita en este momento Peláez presentar una carpeta de candidatos ahí a Mauri Vergara, al dueño, la gente y los medios sabemos por qué sí sería un candidato, ¿no? Es decir, los resultados que tuvo, los títulos que consiguió, en fin. Pero de lo que tú sabes, ¿por qué no crees que lo estén considerando como candidato?
A Matías Almeida te refieres.
A Matías Almeida, sí, claro, sí. Claro.
Mira, hay varios factores. El primero de ellos, por lo asfixiante que son, digamos, sus gestiones, ¿no? A él le gusta tener el control total. Nos acordamos en su momento cómo se dio todo este asunto cuando Paco Gabriel de Anda llegó a la institución. Matías Almeida se oponía a esa parte. Matías Almeida suele acomodar, pues, gente de su staff, de sus amigos, en diferentes puestos dentro del club. Como a él le gusta, es una especie de manager, ¿no? Pues el encargado de absolutamente todo. Y Chivas no está buscando una gestión de ese tipo por ahora. Además de esta situación, evidentemente está el tema de ese pasado ahí medio oscuro y tenebroso que nadie ha salido a aclarar al 100% de qué es lo que sucedió en realidad.
Ahí ese es el tema, Jesús.
Sí, salieron raspados.
Exacto. O sea, salieron mal los dos personajes y hay un pasado ahí turbio y oscuro que nadie ha aclarado, digamos. Entonces, entre esas situaciones, pues Matías Almeida, a pesar de que coincide el hecho de que Chivas busque entrenador y que él se queda sin trabajo, pues no está considerado para regresar a Guadalajara.
Sí, en este sentido habría que ver qué pesa más, si esas rencillas, si esa terminación ríspida de la relación entre Amauri y Almeida, o la presión mediática que en un momento dado pudiera forzar a Mauri a dar marcha atrás y recontratar eventualmente a Almeida. Jesús, ¿quieres decir algo más?
Nada más, el partido para el día de hoy estará dispuesto de 800 elementos de seguridad. El equipo del Guadalajara no está dispuesto a tener ninguna sorpresa, y menos después de los actos que han ocurrido o que pretendían que ocurrieran en Guadalajara, que sucedieron en la Ciudad de México por parte de las barras. Así es que irán resguardados con 800 efectivos para el partido del día de hoy.
Jesús, muchas gracias por la información.
Buena tarde.
Y Beto, antes de ir con Demetrio Madero, pues sí, perdón, Héctor, les quería dar nada más unos números de Matías Almeida en los últimos 4 años y medio, un año con Chivas y 3 años y medio con San José. Él ha jugado 137 partidos, ha ganado 40, empatado 37, ha perdido 60, ganado 40, ha perdido 60, 179 goles a favor de sus equipos, 224 en contra, y ha ganado 157 puntos de 411 disputados. Ese es Matías Almeida. Si dicen que a los técnicos después de Almeida en Chivas les fue muy mal, pues Almeida después de Chivas le fue peor, ¿eh? Son números muy malos, no calificó en ningún torneo de los 6 últimos que ha dirigido, ni en Estados Unidos ni en México. Entonces dejó a Chivas también con problemas de porcentaje cuando se fue. Entonces, digo, todas estas cosas a veces no se analizan porque se analiza únicamente lo bueno y no se analiza todo el contexto, ¿no?
A mí me qué bueno que las mencionas, claro.
Sí. Y otra cosa que sumo, Héctor, a tus datos es, yo sé que hay muchas cosas que a Mauri ya no quiere regresar al pasado. Hay cosas que estaban mal. No voy a profundizar, pero el contrato de patrocinio del estadio, la manera que se llevó el contrato, y aunque estuviera firmado por Jorge Vergara, hay cláusulas que a Higuera le tocaba un porcentaje del patrocinio. Es decir, hay muchas cosas del pasado que yo pensaría que a Mauri se quede arropar de gente de confianza y ir hacia adelante. Yo creo que volver a lo que se hizo en su momento, que salieron tan raspados, y si Almeida salió raspado, pues ¿Para qué vas a lo mediático y lo que el público no sabe exactamente el día a día de lo que estaba pasando? Entonces, yo sigo pensando que en Chivas vienen cambios profundos. Yo creo que vamos a ver muchas cosas nuevas en Chivas para el próximo verano. Ese es el
tip. En la línea telefónica.
Que voy sintiendo, ¿no?
Sí.
Está Demetrio Madero, un referente, un símbolo del equipo Guadalajara. Demetrio, qué gusto saludarte, Héctor Huerta, John Sotliff y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Heriberto? No, bueno, pues con esa tercia no la mata ni Quintilla, Un saludo a los tres.
Gracias, Demetrio. No,
Néstor, qué gusto.
Yo tengo un amigo que le dice.
Qué gusto saludarte.
Oye, yo te conozco,
Madero. Oye, Demetrio, ¿cuál consideras que es el principal problema actual del Guadalajara?
Bueno, yo creo que los problemas vienen desde la cabeza, ¿no? Vienen desde arriba. Me parece que cuando falta Jorge Vergara, a Mauri hereda el equipo. Y bueno, a Mauri, pues es un muchacho que su pasión no es el fútbol. Su pasión, tengo entendido, porque yo no lo conozco, que es el cine, otras cosas. Y cuando hereda, yo por ahí escribía en algún lado que se sacó la rifa del tigre, él acertadamente busca a alguien que en su momento uno pudiera pensar que era el mejor en su puesto, que era Ricardo Peláez, ahí como director deportivo, por la experiencia que ya traía de América, de Selección Nacional, de Cruz Azul. Incluso yo dije, bueno, pues hace bien, o sea, él no conoce de fútbol y está bien que se pueda apoyar en alguien como Peláez. Pero al final me parece que Peláez no ha respondido a esa expectativa y a esa responsabilidad. En un análisis general de lo que ha sucedido en Chivas desde la llegada de Ricardo Peláez, me parece que los resultados han sido malos. Y malos porque a mí me parece que alguien en ese puesto, primero, tiene que hacer un buen diseño del equipo, segundo, tiene que trabajar en conjunto o paralelamente con el departamento de finanzas, para, de acuerdo a lo que vas vendiendo, pues vas comprando y tratar de no desequilibrar el equipo en esa parte de las finanzas, ¿no? Y bueno, se han equivocado en muchas cosas. A mí me parecía que el Chino Huerta había hecho una gran campaña con Mazatlán, pero no es un jugador para Chivas. Si ya hizo una gran campaña con Mazatlán, véndeselo. Me parece que Ángel Saldívar había andado bien en Puebla, véndeselo también. Equipos como Guadalajara, Atlas, Pachuca, ahora Santos, normalmente sacan muchos jugadores, pero tienen que saber cuáles jugadores son para quedárselos y cuáles son para venderlos. En el caso de Chivas, que es de lo que yo puedo hablar de alguna manera con mayor autoridad, es que no todos los jugadores son para Chivas. Vas a estar produciendo muchos jugadores, pero no todos son para Chivas. Y me parece que desde ahí se han equivocado mucho, y después se han equivocado en elegir el perfil del entrenador. El perfil del entrenador tiene que ser de acuerdo a la característica de los jugadores que tiene, y también en eso creo que están equivocados, ¿no?
Oye, Demetrio, diste en un punto muy importante, que es al director deportivo, igual que a los entrenadores, pues se los tiene que juzgar por sus resultados, ¿no? Desde que llegó Ricardo Peláez al Guadalajara, clausura 2020, quinto lugar; apertura 2020, séptimo lugar; clausura 2021, noveno lugar; apertura 2021, décimo lugar, y hoy se encuentra también por ahí entre el 11, ¿no? Entonces, sus resultados realmente han ido de más a menos, y creo que ya se tendría que hacer una evaluación muy severa del cargo, ¿no? De cómo ha sido su desempeño y tomar una decisión, porque a lo mejor antes que elegir al técnico habría que elegir un director deportivo ahora, ¿no?
Sí, por supuesto, estoy de acuerdo contigo, Héctor. O sea, realmente los números de Peláez han sido malos. A mí se me hace muy raro que Ricardo, fue un gran jugador, es contemporáneo mío, un jugador con carácter, seleccionado, tuvo una gran carrera como jugador. Y se me hace muy raro que se haya convertido en alguien, lo voy a decir así abiertamente, como cuidachambas, ¿no? Ya nomás se quedó ahí y a nadar de muertito y que pase lo que pase. Y eso, no sé, se me hace muy raro de él, porque yo lo enfrentaba y era un jugador de mucho carácter. y me parecía que en su puesto era uno de los mejores, él y Néstor de la Torre. Y hoy lo veo opacado, callado, escondido, sus números son malos. Entonces se me hace muy raro eso de él, y por supuesto que se tendría que evaluar. Lo que sí también hay que considerar, que debe ser muy complicado para Mauri Vergara, ¿a quién escuchas, no? Se le debe de acercar muchísima gente, entre ellos promotores, vendiendo la panacea, ¿no? Vendiendo los mejores proyectos con entrenadores, jugadores, directivos. Debe ser complicado para alguien que no conoce del tema saber a quién escuchar. ¿A quién puede? O sea, le deben de hablar mil gentes de diferentes proyectos. Entonces, también entiendo esa parte, que debe ser muy difícil para él a quién escuchar, ¿no?
Demetrio, yo te mando un abrazo, John Sotil.
Igualmente, John, un abrazo.
Tú conoces muy bien el perfil del jugador en Guadalajara. ¿Cuál es ese balance entre que dejas ser al Chicote y a Vega, que salgan, sean jóvenes, que estén contentos, pero al mismo tiempo sean responsables? ¿Cómo encuentras esa fórmula entre que el jugador pueda ser joven y pasársela bien, pero ser profesional cuando tiene que ser profesional? ¿Cómo se le hace, Demetrio, en esos casos?
A mí me parece que el quien puede estar pulsando esa parte, regulando esas situaciones, son los líderes del equipo. Mira, les platico. En su tiempo, los líderes, pues fuimos, cuando yo era joven, los líderes eran Ligín Cárdenas, Eduardo Ramos y esto. Después nos toca a nosotros ese liderazgo, al Zuli, a Quirarte, al Pelón, a Wendy, después llega el Vasco. Y nosotros teníamos una fórmula quizá muy empírica, o muy, no encuentro la palabra, pero para nosotros
sencilla.
Era muy sencillo. Sí, muy sencilla, para nosotros era muy sencillo. A ver, oye, nosotros nos dábamos cuenta quién se andaba descuidando, quién entrenaba bien y quién entrenaba mal. Entonces a mí me parece que los líderes del equipo son los más indicados. Quizá no es su responsabilidad. Uno pudiera pensar que la responsabilidad es del director deportivo, del entrenador, pero los líderes positivos en un equipo ayudan mucho. Y nosotros, digo, la verdad, llegamos a de repente ponerle una cachetada a algún joven que decía, oye, ¿qué te pasa? Tranquilo, o sea, andas muy agrandado, andas de fiesta, andas eso, o sea, ubícate, ¿no? Y yo creo que si le preguntas a Alfredo Tena en el América, hacían lo mismo ellos. Y lo pongo como referencia porque era un líder allá, nosotros acá, y si sacamos algunos líderes de varios equipos en diferentes temporadas, me parece que eran los que podían regular esa parte, porque pues todos pasamos por eso, ¿no? De ser joven, de que tienes todo, o sea, tienes fama, tienes dinero, te abren las puertas en todos lados, entonces es muy fácil que puedas caer en eso. Y yo creo que ahí un líder de un equipo es el que puede ir regulando esa situación. Que dicho sea de paso, en Guadalajara,
Demetrio,
no existen esos líderes.
Exactamente, no existen esos líderes. Demetrio, te es un placer escucharte con tanta claridad, tan bien articulado y sin guardarte nada. Muchas gracias por tomar esta llamada, te mandamos un fuerte abrazo.
Un abrazo para los tres. Gracias.
Un abrazo, Demetrio. Estás bien.
Igualmente. Ay, no, una ahogada.
Demetrio, que te vaya muy bien. Demetrio Madero, impecable la forma de expresarse, muy directo, y muy frontal.
Es clarísimo.
Con respecto
clarísimo,
a la situación del Guadalajara, Héctor.
Sí, es clarísimo, Beto. No se guarda nada. Él ya la vivió en todos los terrenos. Fue también entrenador de Chivas. Fue auxiliar de Ardiles. Él ha vivido por dentro todo el problema de Chivas. Hoy es un gran comentarista en Guadalajara. Tiene programas de radio y de televisión. Le va muy bien. Y es un tipo muy bien para analizar las cosas.
Excelente, excelente.
Y tú conoces más que nadie Guadalajara.
Sí.
Yo soy americanista, pero sé que Chivas tiene que andar bien. Chivas tiene que estar en la liguilla, tiene que ser protagonista. La industria lo necesita. Es decir, Chivas es como parte esencial para que el fútbol mexicano tenga vida, tenga ritmo.
Con
todo lo que ha pasado en Querétaro, el arresto del...
Por supuesto.
Chivas necesita estar ahí metido porque
digo, no lo voy a comparar con Tiger Woods, pero cuando los grandes andan bien, contagian a los chiquitos y Chivas tiene que estar bien.
Sí, dicen que sí, que cuando el Guadalajara está bien o el América está bien, el fútbol mexicano está bien uh-huh. también. El Paris Saint-Germain se puede coronar mañana, Messi no estará. Por cierto, estaremos platicando mañana sobre lo que dijo Piqué. Ayer tuvimos una larga conversación muy interesante, sin desperdicio, con Manu Martín sobre este tema de la labor empresarial de Gerard Piqué. El Mallorca, como decíamos, le ganó al Alavés 2-1. Elche está ganando 1-0 al Betis con Guardado en la cancha. Villarreal le ganó 2-0 al equipo del Valencia. El Liverpool le gana 4-0 al Manchester United. Está por terminar este partido contundente.
Ya acabó, Salah, Beto, ya acabó.
Por cierto, John, uno de Mané. Ya acaba de terminar 4-0. Inter de Milán derrota 3-0 al Milán. Lautaro Martínez, que anda en gran momento, mete 2 de los goles, John, del conjunto del Inter de Milán en este partido.
Sí, y también los quiero invitar hoy a estar al pendientes de todo el básquetbol que está transmitiendo ESPN. También Dodgers Bravos se transmite hoy en Star Plus. Un poco de béisbol de grandes ligas. Atlanta contra Miami a las 6:30 en Star Plus.